Estamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
En los 80, mi hermano Paco tenía 20 y pocos años y yo rondaba los 10. En aquel hogar, al que le faltaban metros y le sobraba penumbra, me gustaba sentarme junto a él. Era apasionado. Tenía unas melenas oscuras y rizadas y siempre llevaba unas gafas de pasta enormes, como las de Buddy Holly. Mi hermano mayor me ponía discos de Leonard Cohen, de Los Pequeñiques, de Elvis, de Coz, de Sinatra, del propio Buddy. Una tarde, mientras escuchaba música, empezaba leyéndome poemas de Lorca y terminaba mostrándome los que escribía él con una caligrafía desmadrada. Otra tarde, me acercaba un tebeo y me dejaba hacer fotos con su cámara Nikon sin ponerle un carrete. A veces me enseñaba un atlas con el que viajábamos a la antigua Persia o a la Antártida. Casi siempre me llevaba al kiosco a comprar cromos y fascículos de animales. Y luego, al regresar a casa de su mano, igual que si me hubiese tocado el panel entero de El Precio Justo. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were all.
El autor de Los Ingratos, Pedro Simón, vuelve con Los Incomprendidos. No sé si es un relato generacional, que ahora se lo preguntaremos, pero es una novela sobre una generación que, después de comprender a los padres en medio de sus silencios, le toca comprender a los hijos en medio de sus ruidos. Los incomprendidos somos todos, es la primera pregunta que se me ocurre para Pedro Simón. Pedro, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros.
Un placer nuevamente. Somos todos los incomprendidos. ¿Quiénes son en tu novela?
Bueno, pues fíjate, yo, bueno, la novela cuenta la historia de una familia de clase media, bien, digamos, con una hija adolescente y un hijo pequeño, y yo creo que cuando uno empieza a leer la novela puede pensar que estamos ante la historia de una adolescente incomprendida, pero a medida que va pasando las páginas, yo creo que se da cuenta de que aquí un poco incomprendidos somos todos, ¿no? ¿Quiénes son? Yo creo que la pregunta del libro al final es quiénes son realmente los incomprendidos, ¿no? Porque yo tengo muchas amigas madres y muchos amigos padres que se sienten muy incomprendidos por sus hijos adolescentes, ¿no? Por esa edad tan compleja, donde los chavales y las chavalas se mueven entre el monosílabo y te diría que la coz casi, ¿no? Y claro, transitar esas relaciones es complejo, ¿no? Y eso es un poco el punto de partida de la novela, ¿no?
más o menos Pedro, bueno, es, no sé, estamos hablando quizás de los años 70, ¿no? O no sé si un poco antes, ¿no? De los baby boomer, ¿no? Que no han comprendido o han sido comprendidos por sus padres, por esos silencios que ha habido en algunas casas, ¿no? Yo diría que en la mayoría de las casas de los años 70 se silenciaban cosas, ¿no? O no había esa apertura, ¿no? que tenemos hoy con nuestros hijos adolescentes. Pero por otro lado, fíjate, ¿no? Hoy nos sentimos incomprendidos también por nuestros adolescentes, ¿no?
Claro. Un poco la pregunta es, ¿quién comprende a todos esos que cada mañana, a pesar de la bronca del día anterior, lo volvemos a intentar? Y yo creo que siempre ha habido incomprensiones y siempre ha habido silencios entre intergeneracionales. y nuestros padres, pues para todos estos baby boomers que nacimos en los 70, pues tampoco es que hablaran demasiado con nosotros, ¿no? Uh-huh. Había unos silencios, pero yo creo que tenían que ver con lo humano. Nuestros padres venían de donde venían, sus padres a su vez venían también de la guerra, etcétera, venían de un mundo austero, recio, casi siempre un tránsito del medio rural al medio urbano, uh-huh. y tampoco había una pedagogía de los afectos. Ellos no tenían pedagogía de los afectos, bastante tenían con llenar el depósito del coche y llenar la nevera como para dar esta cosa. Pero luego nosotros, aquellos baby boomers que hemos crecido y que ahora tenemos hijos adolescentes, pues sí hemos tenido pedagogía de los afectos, pues ya sabes, todos los libros de autoayuda, el sistema educativo, los mensajes de los medios, de todo esto tenemos mogollón. Sigue habiendo silencios, pero a mí me parecen más con nuestros hijos adolescentes. A mí me parecen más pavorosos los silencios, porque en vez de tener que ver con lo humano, para mí tiene que ver con lo tecnológico, ¿no? Uh-huh. Con el ruido de fuera, con esa exigencia que tienen los chavales siempre de felicidad y de éxito, que está constantemente encima de ellos, como el nubarrón de la Pantera Rosa, exigiéndole, ¿verdad? Uh-huh. Y de tal modo que tú puedes tener un adolescente en el sofá a un metro, pero estar a 2.000 kilómetros de distancia, ¿no? Uh-huh. Y de estas incomprensiones mutuas habla la novela, ¿no? De cómo a un padre le gustaría hablar, pero como no se atreve, de cómo hay dos cosas en la familia, dos traumas que no han resuelto, dos cicatrices muy grandes, y cómo pues no, cómo lo no dicho, cómo lo no hablado va ocupando espacio, paradójicamente, ¿no? En una familia, ¿no? En ese ecosistema que es una familia, lo va ocupando todo, los silencios son tremendos.
Claro. Totalmente, esas incomprensiones mutuas, ¿no? Claro. Sí. Además, dentro de las familias, que son diferentes, que quizás en la generación anterior pues era de una manera y ahora es de otra. Pero Javier dice una frase en la novela, bueno, que somos esa generación, sí, que antes dejábamos el mejor sitio en la mesa a nuestro padre o a nuestra madre, el mejor sitio en la mesa era para ellos, o no se cuestionaba de alguna forma, ¿no? Pero ahora se lo dejamos a nuestro hijo. Nosotros somos esa generación que lo hicimos con nuestro padre y nuestra madre, pero ahora el mejor sitio es para nuestro niño adolescente.
Sí, yo creo que es una generación que nos define bastante, ¿verdad? Uh-huh. Y que habla también de nuestro fracaso como padres de algún modo. Si queréis ponemos fracaso en cursiva o no, pero, uh-huh. pero que ahí hemos pasado del 0 al 100 de un modo bastante vertiginoso, y yo creo que tiene unas consecuencias. A veces tengo la sensación de que todos estamos en un enorme ensayo clínico y que ya veremos cómo sale.
Por
eso, esto, ¿no?
Que ya veremos cómo sale, claro.
Se ha quebrado muchas cosas. Sí, es verdad, la frase esta que tú dices, ¿no? Esto que dice el padre Javier, somos esa generación que dejaba el mejor sitio de la mesa para el padre y ahora eso se lo deja a la hija. Otra frase de Inés, esa adolescente, que a mí me interesa también mucho, que dice... la adolescencia puede ser un infierno, basta con el cielo de los otros, ¿no? Basta con que tú te imagines que a los otros les va muy bien para que tú pienses que lo tuyo pues no vale un pimiento, ¿no? Y al final está esa falla, ¿verdad? Ahí generacional que es per secula seculorum, está condenada a repetirse. Luego las cosas, bueno, pues se van calmando, ¿no? Yo creo que el tiempo sí que es verdad que ese monstruito con trastorno obsesivo compulsivo que pone todo en su sitio. Yo creo que es verdad que todo más o menos acaba en su sitio. Hay una juez de menores maravillosa que es Reyes Martel, ella dice: la adolescencia es un monstruo que devora a tu hijo y luego te lo devuelve o no. Bueno, yo creo que casi siempre te lo devuelve. Yo creo que, y es así, pero conocemos a muchos chavales, muchas chavalas que lo pasan fatal y que acaban en un sitio complejo, ¿no? Uh-huh. Y estos padres de la novela tienen mucho miedo de que todo se vaya a la mierda porque tus hijos no sean felices. Porque al final de esto va la vida. A ti te puede ir bien en el trabajo, en la relación con tu pareja, puedes estar bien de salud, pero si tus hijos ves que no son felices o que no están en un sitio a salvo, tú consideras que tu vida ha sido un fracaso. Y al revés, si lo tuyo está mal... pero tus hijos están muy bien, tú consideras que lo tuyo ha tenido sentido, ¿no? Jugamos todos, ponemos todos los huevos en la cesta del hijo, eso es Eso es tremendo, pero es así, es así.
Es así. Qué verdad tiene todo lo que dices y qué verdad hay, de ahí el éxito probablemente en todo lo que escribes, ¿no? Porque ya pasó con Los Ingratos, ¿no? Que, bueno, yo me acuerdo que tuvimos una entrevista y que después de esa entrevista la gente no me dejaba de preguntar que cómo se llamaba el libro, que quién lo había escrito, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Y creo que vuelve a ocurrirte con Los Incomprendidos porque has encontrado, no lo sé, Pedro, pero hay una llave que desde luego llega muy profundo. Y lo digo porque, por ejemplo, aquí también manejas mucho la culpa, ¿no?
Sí.
La culpa que es un eje que gravita, ¿no? En toda la novela.
Claro. ¿Sabes lo que pasa? Yo no sé qué edad tienes tú. Yo tengo 51 años.
Yo estoy igual.
Me criaron... Me criaron
en tu generación.
Muchos oyentes se estarán acordando de esto.
Claro.
Te obligaban cada mañana, como si fuera un mantra yihadista, a repetir esto por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa.
Claro, claro.
Y luego nos ha pasado, como al padre de la novela y a la madre, que educan, están, siempre tienen culpa. Y yo, un día, después de comer con amigos y de cenar con muchos amigos, me di cuenta de que todos hablamos de los adolescentes con mucha fiebre, con mucha pasión, también con mucha frustración, también con mucha incomprensión, pero siempre con la mochila de la culpa detrás. Culpa de si les has dado una colleja o si no se la has dado, si les has permitido mucho o no les has permitido nada, si les has dado libertad o si se la has quitado. Y esto es una mierda, y lo llevamos inoculado en el tuétano y va a estar siempre ahí. Y estos padres, pues viven con mucha culpa, ¿no? Y la chica, de algún modo, la hija adolescente, pues también tiene culpa, ¿no? Por algo muy importante que ha sucedido y que ya irá descubriendo el lector. Y vivir con culpa es un motor, es vivir con un motor gripado, o sea, es una mierda. Es como vivir con miedo, ¿no? Y nos hacen muy pequeñitos. Y cuando soltamos esa mochila, la liberación es muy grande. Y a mí me gusta que las novelas acaben con mucha luz y acaben bien, porque ya bastante tenemos el día a día, a veces complejo. Incluso el periodismo, ¿verdad?
Claro.
Como para que la situación no sea ese respirar o esa ventana abierta, ¿verdad?
Claro, y respirar siempre, ¿no? Siempre eso. Bueno, también me gustaría hablar de esa metáfora de una generación, Pedro, que aspiraba, ¿no?, a cambiar el pisito, ¿no? O un pisito deprimido de un extrarradio de una ciudad por el chalé en una zona de clase media alta.
Claro.
Al final, esa metáfora generacional es donde mucha gente se va a ver reflejada también.
Sí, pues claro, los padres de la novela, Javier y Celia, pues son dos personas exitosas, más o menos, les ha ido bien. Él es editor de libros, ella es neumóloga. Y bueno, viven en una periferia de una ciudad, zona humilde, trabajadora. A todo el mundo en su ciudad le estará viniendo ese lugar. Que a muy pocos kilómetros, 2, 3, 4, 5 kilómetros, incluso a veces cruzando una calle, es como si entraras en otro estrato social, como si subieras por el ascensor. Y estos padres quieren hacer ese viaje, porque al final es el viaje de mejorar, ¿no? Que esta escalera social que todos queremos subir de algún modo. Pero ellos se dan cuenta de una cosa, ¿verdad? Vivían en 70 metros cuadrados, y ahora viven en un chalet con dos alturas, con un sótano. Y el padre de esta reflexión de lo malo de tener una casa más grande es que tocas a más metros pero a menos gente, ¿no? Y es verdad, a veces se nos olvida que la felicidad era aquel perfecto desorden, aquel caos. Cuando abríamos el cajón de los cubiertos y había un cromo o había un peluche, ¿no? Y estar todo revuelto. Y ese caos se nos olvida, ¿no? Hay algo que tiene que ver con el confort que también hace que ese retrovisor se nos empañe. Y este hombre, el protagonista de la novela, el padre, el coprotagonista con la hija, digamos, pues se da cuenta un poco de esto, ¿no? No sabe si aquel viaje, aquella escalera social que subió, pues ha merecido mucho la pena, ¿no? Porque también a veces subes ahí, claro, y luego te da un poco de vértigo.
Exactamente. Luego te da vértigo y, bueno, y también la caída, que a veces puedes caer, o el ascensor se puede quedar en la mitad, ¿no? Porque se ha estropeado. En fin, que...
Exacto, sí.
Exactamente, sí. Que al final todo esto, ¿no? Luego hay otra cosa, y es que todos los personajes van al psicólogo o buscan ayuda, ¿no? Y bueno, hablar de la salud mental me parece primordial, me parece muy importante, ¿no? Porque lo hablamos mucho, además, de un tiempo a esta parte, ¿no? Y Los Incomprendidos es una novela sobre una familia que tiene que gestionar, como muchas otras, algunos traumas, y algunos muy grandes, y que cuando estos traumas llegan a la familia, la mayoría no sabemos cómo resolverlo, ¿no?
Claro. Yo creo que hay muchos temas en la novela, ¿no? Evidentemente, la crianza de los hijos adolescentes, las incomprensiones mutuas, lo que hablábamos antes de la culpa, por mi grandísima culpa. Pero yo creo que hay otro tema, que es la gestión del dolor, la gestión del trauma, ¿verdad? Yo creo que no envejecemos tanto porque nos caigan años encima, sino cuando dejamos que nos aplaste el dolor. De tal modo que hay gente que tiene 30 años que puede parecer muy vieja porque no gestiona bien lo suyo. Y hay gente que tiene 80 años que parece muy joven. En esta familia de la novela no gestiona muy bien el trauma, no saben cómo acometerlo. Dejan que los silencios sean como esa enredadera que se va metiendo en un muro y amenaza con derribar la pared familiar. Y yo creo que eso muchas veces nos pasa, ¿no? Todos tenemos un muerto en el armario. Todos tenemos algo de lo que no queremos hablar. Y curiosamente, que va ocupando cada vez más espacio a medida que queremos silenciar ese asunto. Por eso esta familia, todos van al psicólogo de algún modo, todos necesitan ayuda por diferentes motivos. Hay un personaje de la novela que es el tío Paco, que es una persona esquizofrénica, que es muy ejemplar, porque a mí me parece muy... Yo creo mucho en la ejemplaridad de la gente rota, creo mucho en la ejemplaridad de los impuros. Bienaventurados los impuros, porque la pureza es una palabra que da muchísimo miedo. Y yo creo que para mí tiene más que ver conmigo, y creo que tiene más que ver con la ejemplaridad y con algo que me inspira, alguien que necesita ir al psicólogo y lo cuenta y me habla de su miedo y de su desnudez y de su intemperie, ¿no? Porque eso tiene más que ver conmigo. Tiene más que ver conmigo eso que alguien que ha ganado 20 Grand Slam o que un equipo que gana un campeonato del mundo. Las otras ejemplaridades, estas cosas de lo cotidiano, ¿no? De lo que no vemos, de lo que a veces no... pasamos de largo, ¿no? Por historias cotidianas que tienen muchísima luz y tienen mucha ejemplaridad. Y por cierto, que se parecen mucho a las nuestras, claro.
Totalmente.
Porque yo estoy absolutamente convencido que cualquier oyente que nos esté escuchando tendría una historia para escribir una novela. Y tendría una historia para ser protagonista de un reportaje. Otra cosa es que esa persona esté dispuesta a contar esa parte de su vida que daría para una novela, daría para un reportaje, porque eso supone desnudarte y no siempre nos atrevemos a esto, ¿sabes?
Totalmente de acuerdo, Pedro, totalmente de acuerdo, ¿no? Claro, se me ocurre.
Que no la quiere contar, claro.
Claro, claro, claro. Y se me ocurren tantas y tantas historias, ¿no? Que pasan por el programa incluso, ¿no? Y que, y que contamos cada día, ¿no? Y que al final, pues, es lo que tú estás contando, ¿no? Que todo el mundo tiene, pues eso, ¿no? Esa novela o esa... Pues esa historia, esa historia que contar, ¿no? Bueno, yo quiero recordar que Pedro Simón es periodista, actualmente que trabaja en el diario El Mundo, y que por su faceta de reportero, pues también ha tenido premios como el Ortega y Gasset en el 2015, atención, mejor periodista del año de la Asociación de la Prensa de Madrid, premio Rey de España de periodismo, y bueno, tiene entre sus antologías de reportajes crónicas bárbaras. Se inició en la ficción con Peligro de Derrumbe, que bueno, pues también lo conocimos mucho por Los Ingratos, ¿no? Pero ya tenía, ya tenía algo, y ahora Los Incomprendidos. Oye, ¿cómo lo ves todo? Que es pregunta obligada desde tu atalaya de periodista.
Pues mira, de atalaya, como
ya
tú
me has contestado, ya me has contestado. Ya me has contestado con eso.
No, lo veo pues como un ciudadano más, con mucha desesperanza. Yo ya no sé dónde están los míos.
Claro.
O sea, por ejemplo, yo no sé dónde están los míos.
Ya.
Y con mucho, cada vez con más descreimiento de todo, con poca fe y con mucha desconfianza. Entonces, al final, es aquello que decía Rafael Chirbes, que al final mantener el mal a la puerta de tu casa y no dejar que entre, que no pase el felpudo. Al final la dignidad casi consiste solo eso, ¿no? Que no se te meta el agua en casa. Y bueno, en este sentido, yo creo que hago un paréntesis. A mí, si algo me define, es mi largo historial de cagadas, más que mi largo historial de premios. Pero
oye, pero ahí están los premios, eso no lo ponen,
Sí, pero lo que te digo es que es cuando tú lo sabes, cuando estamos con la actualidad siempre, el periodismo, sí. con un día a día tan polarizado, cada mañana sacar a alguien en la piñata nacional y vamos a pegarle todos, como el motor del odio siempre por ahí, todo el mundo gritando. El escribir una novela es como abrir una ventana, como ponerte un respirador. A mí cuando me preguntan esto, yo siempre digo que escribir un reportaje es ser un gran esclavo, porque tú no puedes transformar la realidad de esa mujer cuyo hijo va a morir o de ese hombre que lleva 15 años buscando trabajo y no tiene empleo.
Eso es.
Pero cuando escribes una novela te sientes un pequeño dios, porque sí que puedes modular todo, ¿no? Y eso, pues, como tú bien sabes, pues nos libera mucho, ¿no? Y bueno, ahí estamos percutiendo y ojalá a la gente, pues los incomprendidos, pues le guste tanto como los ingratos, porque lo que sí he tratado de hacer es lo que yo creo que siempre hay que hacer, que es desnudarse. O sea, yo creo que no se puede escribir tapado. Hay que escribir subiéndote a una mesa, quitándote toda la ropa y haciendo que la gente vea tus heridas, que al final son las suyas, ¿no? Todos detectamos muy rápidamente cuando algo es de verdad, porque nos da calambre, nos produce una electroshock. Y eso tiene que ver, yo creo, con atreverse a ir a lo importante.
Pedro Simón, muchísimas gracias por este rato de charla tan agradable, que anoche empecé con la novela y como siempre, pues me pasó como con los ingratos, ¿no? Pues no puedes dejarlo. Así que, bueno, mil gracias, ha sido un placer siempre y te deseo mucha suerte.
Pues nada, un placer y un abrazo muy fuerte y muy agradecido.
Un abrazo.
Chao.
Have you met Miss Jones? Someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands. I'm a man who must be free. And all at once I lost my breath. And all at once was scared to death. And all at once I own the earth and sky. And now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I.
Y dice Pedro Simón, la felicidad es la ausencia de dolor. No somos conscientes, pero tú ahora mismo estás despilfarrando tu felicidad. De repente suena el teléfono, te dan una mala noticia, absolutamente terrible, y te das cuenta de que estabas siendo feliz y lo dabas por hecho.
Have you met Miss Jones? Someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands. I'm a man who must be free. And all at once I lost my breath. And all at once was scared to death. And all at once I own the earth and sky. And now I've met Miss Jones,
And we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. And all at once was scared to death. And all at once I own the earth and the sky. Now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. Miss Jones
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre, no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En abril, Sol 1000. Aprovecha el cambio de hora con Social Energy y disfruta más horas de sol, más ahorro. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar hasta el 90% en tu factura con tus paneles solares gracias a nuestras baterías. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Ven a vivir el Festival del Verano en la playa. Weekend Beach Festival Torre del Mar del 5 al 8 de julio te trae lo más actual de la mejor música. Sidecars, Raúle, Mala Rodríguez, Marseguí, Morgan, Carl Craig, Boris Born y muchos más solo para ti. Compra ya tu entrada en weekendbeach.es.
Semana Santa. Vivencias. Recuerdo. Devoción. Tradición. Y un año más con el corazón renovado de emoción a flor de piel.
Vive la Semana Santa de Andalucía.
Con el corazón.
Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
La salud de tu cuerpo físico está íntimamente relacionada con tu salud mental, emocional y espiritual. Porque no hay separación entre nuestras distintas dimensiones o cuerpos. Todo está conectado y todos estamos conectados de una u otra manera. Hubo un tiempo en el que yo tenía miedo a los virus, cuando apenas me conocía. Y más de uno pillé y lo mío me costó superar los miedos que tenía a que le hicieran daño a mi cuerpo. Y cuanto más miedo tenía, menos vivía, menos me permitía disfrutar. Por ahora solo te diré que aprendí mucho de esas experiencias. Recuerdo un día, mientras vivía en la Selva Negra, que fuimos varios amigos a escalar y después uno de mis amigos me llevó a un prado y me pidió que me descalzara para poder enseñarme uno de los ejercicios que me ayudarían con el tema de la escalada. Y yo le miré con cara de perro y le dije, ¿aquí? ¿Y si me clavo algo o se me engancha algún bicho? Tranquila, replicó riéndose, no te va a pasar nada. Tú estate atenta a lo que vamos a hacer y disfruta. Y lo cierto es que me encantó caminar descalza sobre la hierba en plena montaña. Y las preocupaciones que ese día tenía en la cabeza desaparecieron. Me relajé, me lo pasé genial y se evaporó el miedo a andar descalza y a escalar. Y todo esto fue posible porque me atreví a experimentar. Si nunca me hubiera atrevido, me lo habría perdido y habría seguido sometida al miedo a que me pasara algo. Por supuesto, si andas descalzo, te puedes clavar algo que te haga daño, pero tu cuerpo va a responder de diferente manera si estás tenso, en modo estrés, o si estás relajado y confías en tus recursos para responder a esa experiencia.
Yo sé de entregarlo todo por ese momento que he esperado tanto. Nada.
Lo que acaban de oír pertenece al nuevo libro de Ruth Nieves, Recupera tu poder. A Ruth Nieves la conocimos con el libro Cree en ti, bueno, que fue, pues desde luego, todo un fenómeno editorial, ¿no? Pero es interesante preguntarnos cuándo fue la última vez que hicimos lo que nos dio la gana, sin tener en cuenta la opinión de los demás, ¿no? Yo creo que es interesante contestar esta pregunta. ¿Cuándo es la última vez que has hecho lo que te ha dado la gana? Recupera tu poder. Ruth Nieves, bienvenida. ¿Qué tal?
Muchas gracias, Mariló. Un placer de poder estar esta tarde con vosotros.
Bueno, el placer es nuestro porque queremos dar vueltas sobre este asunto, empezando por eso, ¿no? ¿Cuándo es la primera vez que hemos hecho lo que hemos querido, ¿no? Sin tener que dar explicaciones por situaciones tontas que fuesen, ¿no? Desde que nacemos, nuestro cerebro graba lo que oímos y vemos para sobrevivir. Durante la infancia no tenemos la capacidad para filtrar o cuestionar la información que recibimos y asumimos todo lo que escuchamos como cierto. Y eso, con el tiempo, al final se convierte en creencias, ¿no? Y esas creencias, al final, no sé si terminamos de cuestionarlas o no, o las asumimos como verdades absolutas, ¿no? Y esto a veces es dañino, ¿no? Porque no ayuda en nada.
Claro, porque hay creencias que hemos aprendido de niños que son muy útiles, pero hay otras que son muy dañinas, que provienen de experiencias de nuestros antepasados, de miedos de nuestra familia, y que ya están obsoletas. Y claro, el problema es, efectivamente, cuando nos sometemos a una creencia y dejamos de hacer algo pensando por miedo a, por ejemplo, el miedo a disfrutar y a que nos critiquen, o a que nos llamen vagos, el miedo a ser famosos porque o al éxito, porque si tenemos éxito y somos famosos nos van a dejar de querer, o se van a intentar aprovechar de nosotros. O sea, tenemos infinidad de creencias que están dirigiendo nuestra vida, dirigiendo o paralizándola, o manteniéndola encasillada en el lugar en el que estamos, y si no nos paramos a cuestionar esas creencias, pues siguen teniendo poder en nuestra vida. Es como si la ropa que nos regalaron cuando éramos niños no la hubiéramos sacado del armario, y entonces las creencias son como la ropa, hay que revisarlas y sacarlas, que ya no sirven.
Pero realmente, ¿no? Con esto que nos cuentas, ¿no? ¿Podemos gobernar nuestra vida? Bueno, cuando tenemos un trabajo que demanda mucho nuestra atención, cuando tenemos una familia numerosa que también, o no numerosa, cuando tenemos obligaciones, ¿no? Obligaciones que están ahí en nuestro día a día. ¿Realmente podemos gobernar nuestra vida o hacer lo que queremos alguna vez?
Sí, si tomamos conciencia de que tenemos esa capacidad y de que tenemos la capacidad de gobernar nuestra vida y que es nuestro derecho gobernarla. No es algo que sucede de la noche a la mañana, sino que es un proceso, es un viaje, y de ahí este libro es un viaje para que cada persona que realmente quiera recuperar su poder y su soberanía sobre su vida pueda hacerlo. Y para mí el primer paso es darnos prioridad a nosotros mismos y empezar a dedicarnos un rato cada día a escucharnos, a permitirnos respirar, a sentir, a hacer algo que nos relaja y que nos hace disfrutar o simplemente escucharnos, saber, porque si no nos damos un tiempo para escucharnos, para respirar, para sentir lo que necesitamos sentir en cada momento, nos desconectamos de nosotros mismos y y dejamos de saber lo que necesitamos en cada momento. Y ahí es cuando perdemos el poder.
Hay un método del que hablas en el libro, de liberación de corazas, que ahora te voy a preguntar sobre ello, pero quiero que los oyentes conozcan, Ruth, un poco, bueno, en tu caso, ¿qué pasó, no? Tú trabajabas como arquitecta en Alemania cuando decides dejarlo todo para dedicarte a una de las cosas que más te apasionaban, descubrir el potencial que residía en ti, y tú has decidido pues escribir, viajar. No sé si exactamente fue así, pero me gustaría que le contaras a los oyentes qué pasó en tu caso, Ruth.
En mi caso pasó que pasaron muchas cosas. Y en resumen es que yo como arquitecta pues tenía una vida muy cómoda. Pero yo no era feliz, y primero, y durante los últimos años que trabajé como arquitecta, yo no sabía lo que quería. Uh-huh. Sabía lo que no quería, pero no lo que quería. Uh-huh. Y un día me pregunté cómo será mi vida dentro de 10 años si sigo haciendo lo mismo. Y dije, uff, acabó en depresión. Y la respuesta fue tan clara que dije, tengo que hacer algo. Y como ya lo había intentado todo, pues vivía en Madrid, como lo había intentado todo y no había conseguido ese ser feliz, ese tener claridad, decidí hacer realidad un sueño que llevaba 7 años rondando por mi cabeza, que era irme a vivir a la Selva Negra, al centro de uh-huh. a centro Europa,
sí.
A un lugar más donde la naturaleza tiene una presencia sí. importante, y aprender alemán, conocer otra cultura, viajar. Y dejé mi trabajo en Madrid y me fui allí. Y durante un año pues me dediqué a aprender alemán, pero cuando se me acabó el dinero, pues me puse a trabajar otra vez, y aunque yo no quería volver a trabajar como arquitecta, volví a encontrar trabajo. Es de lo que encontré trabajo y lo acepté. Y al cabo de un año de estar trabajando como arquitecta, llegué a un callejón sin salida. O sea, tenía unos niveles de estrés que no podía con ellos. Y entonces ahí fue cuando por primera vez me leí un libro de crecimiento personal, escrito por Ricardo Gómez, que se llamaba Trabajo y Felicidad. Y entonces es la primera vez que yo entro en contacto, que descubro lo que es el mundo del coaching, y descubro que hay personas que han dejado su carrera, el trabajo al que se dedicaban para dedicarse al mundo del coaching, a escribir, a compartir sus conocimientos en conferencias, en sus libros, y que vivían de eso. Entonces cuando a mí escribir es algo que me gustaba desde que era niña. Y el mundo de descubrir el mundo de la mente y de las emociones también me gustaba, aunque todavía no sabía que existía el coaching. Pero yo había leído. Y entonces cuando yo descubro que es posible hacer ese cambio de vida, porque hay otras personas que ya lo han hecho, y que es posible vivir de eso sin tener que volver a hacerte una carrera universitaria, que era uh-huh. y que el cambio era mucho más sencillo, que bastaba con hacer un máster y otro tipo de formaciones, o sea, que había más caminos que el pasar por la universidad. Entonces es cuando yo empiezo a leer ese libro de Trabajo y Felicidad, es cuando me doy cuenta, esto es lo que quiero hacer, y veo que es posible porque hay otros que ya lo han hecho. Entonces ahí es cuando me lanzo a la piscina, dejo la arquitectura, y me busco un mentor, hago sesiones de coaching, me apunto a un máster y empiezo a hacer una serie de cursos y a devorar libros de crecimiento personal. Uh-huh. Y ahí es cuando yo cambio mi vida, cuando descubro posible.
Ruth, es un libro lo que te cambia a ti la vida realmente. Porque bueno, estabas sí. agobiada, muy agobiada sí. como arquitecta, y es un libro lo que te cambia la vida. Sí. Y decides que a partir de ahí tú quieres hacer eso, dedicarte al crecimiento personal y ayudar a la gente, en definitiva. Y bueno, sí. lo has hecho muy bien, porque te has convertido en una de las escritoras de crecimiento personal más leídas de este país. Bueno, y de Latinoamérica, no solo de este país.
Sí, sí, sí. Es efectivamente, a mí me cambió la vida un libro. Ahí empieza todo. Por eso cuando yo empiezo a descubrir, a encontrar, cuando yo empiezo a leer y empiezo a hacer sesiones de, o sea, empiezo a hacer sesiones de coaching, a leer otros libros, ahí es cuando empiezo a encontrar las respuestas que llevaba años y años haciéndome. Y cuando yo empiezo a recibir respuestas y a comprender cómo uh-huh. funciona mi mente y cómo me uh-huh. ha pasado, o sea, por qué me ha pasado, o sea, cómo mis creencias me han condicionado, cómo por, cuando empiezo a comprender lo que me ha sucedido en la vida, entonces es cuando digo, ¿cómo es posible que este conocimiento, esta información no la enseñen en los colegios desde que somos niños? La gestión del pensamiento, la gestión de las emociones, no solo memorizar y hacer cuentas de matemáticas y conjugar verbos, que es importante, sí, pero hay muchas habilidades de la mente y de las emociones que son realmente necesarias para nuestro desarrollo pleno como seres uh-huh. humanos.
Claro. Pues hay aquí en este libro un montón de ejercicios que a mí me han llamado mucho la atención, que estaba trabajando en ello. Ya me puse a trabajar anoche, ¿eh? Y me gusta bueno. mucho, me gusta muchísimo cuando hablas de la culpa, porque creo que todo tiene relación, porque a veces una persona no toma decisiones en su vida precisamente por la culpa, ¿no? Y decías en tu libro que la culpa es muy destructiva y que la culpa es una creación del hombre, ¿no? Que es una emoción aprendida que no es natural en el ser humano y que es una herramienta para someter y debilitar a la gente, ¿no? Me ha gustado mucho, ¿no? Y pones un ejercicio, liberar la culpa, le propones a la gente en tu libro hacer una lista de todas aquellas cosas de las que te sientes culpable. Y en cada cosa de esa lista, preguntarse por qué me siento culpable, quién me está culpando y qué ideas están generando esta culpa. ¿Qué hay que hacer más?
Pues es esto que me alegra que compartas esto, porque realmente la culpa es una emoción muy destructiva uh-huh. Que nos han inculcado para someternos, para debilitarnos. Esto viene de miles de años. Es muy antigua. Y realmente la culpa está generada por creencias, por ideas que dicen, no está bien que yo haga esto, está mal que yo haga esto, no tengo derecho a hacer esto. Si lo hago, tengo que ser castigado, ¿vale? La culpa va asociada al castigo. Y en todos mis libros, porque ya en Cree en Ti empiezo a hablar de la diferencia que existe entre culpa y responsabilidad. En Recupera tu Poder ayudo a desmontar la culpa. O sea, es como si la disecciono, la abro y digo, vamos a ver qué está generando culpa, qué ideas están generando culpa para poder despedir esas ideas y cambiar la culpa por responsabilidad, porque realmente lo que nos ayuda a aprender de nuestros errores es el tomar conciencia de los errores que hemos cometido para poder subsanarlos y el aprender a perdonarnos los errores, porque somos humanos. Errar es humano y la vida es aprendizaje, y el error forma parte del aprendizaje. Entonces, cuando tomamos conciencia de que tenemos derecho a equivocarnos, porque precisamente cuando hacemos algo estamos aprendiendo, a no ser que ya hayamos aprendido, pero entonces cuando tomamos conciencia de esta serie de ideas podemos y asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, de nuestras decisiones, entonces podemos rectificar, podemos aprender, pero si nos culpamos, lo que estamos diciéndonos es que no tengo derecho a equivocarme, tengo que ser perfecto, y si me equivoco me tienen que castigar para que yo pueda aprender. Y eso es completamente falso, porque realmente ya se ha demostrado que es como si a un niño que está aprendiendo a caminar y se cae, le dan una paliza. O sea, ¿ese niño se va a levantar? No. Ese niño cuando se cae lo que necesita es que le den la mano por si quiere ayuda para levantarse, necesita paciencia, necesita comprensión, necesita atención. pero nunca en castigo. Entonces, hasta que no cambiamos el chip y reconocemos que esto es algo aprendido y que lo podemos desaprender, nos hacemos muchísimo daño con la culpa. Y una de las razones por las que no hacemos a veces lo que queremos es por miedo a sentirnos culpables, porque algo nos dice, no, no está bien que hagas esto. Y esa idea, vete tú a saber de quién es.
Exactamente, porque no es del ser humano. Liberación de corazas, que estoy ya prácticamente al final de la entrevista y hemos dicho que íbamos a contarle a la gente qué es el método que explicas aquí en el libro. De liberación de corazas, ¿qué es exactamente?
El método de liberación de corazas, yo lo aprendí a través de un libro que se llama Liberar las corazas, de Mary Lise Labonté. Y básicamente trata de una serie de ejercicios de estiramientos corporal. Unos son estiramientos corporales, otros son torsiones corporales y otros son ejercicios con pelotas de espuma y de goma de diferentes tamaños. Son ejercicios muy sencillos que lo que ayudan es a liberar la tensión que tenemos acumulada en la fascia, en el tejido que recubre huesos, músculos y todos los órganos del cuerpo. Que es donde primero van la tensión, el primer lugar donde se acumula es en la fascia, luego pasa a los músculos, luego puede pasar a los órganos también. Y entonces este es un método muy sencillo de que a través de la liberación facial, de la tensión de la fascia, liberamos emociones. Entonces a mí me gusta porque es un método donde la mente no interviene, y simplemente respirando y haciendo los ejercicios, el cuerpo libera tensión y además libera emociones. Y a veces mientras hacemos los ejercicios tomamos conciencia de, uy, ahora ya sé, este dolor que tenía aquí tenía que ver con esta experiencia que me pasó o con esta emoción o con, ¿sabes? Entonces es un método que nos ayuda a liberar tensión del cuerpo y también emoción. Y a tomar conciencia de primero de nuestro cuerpo y de los dolores que tenemos dentro que nos los han generado, uh-huh. O emociones o creencias que tenemos ahí atascadas, y gracias a estos ejercicios acompañados de la respiración consciente nos ayudan a liberar el cuerpo emocional y mentalmente.
Esa higiene, ¿no? Esa higiene de la que hablas en el libro, esa higiene mental y emocional que necesitamos. Me quedo ya sin tiempo, Ruth Nieves. Te agradezco enormemente esta charla. Bueno, el titular que yo le pondría es el de una mujer que se atrevió. Se atrevió a cambiar su vida y lo consiguió. Mil gracias, Ruth. Gracias, ha sido un placer.
Muchísimas gracias, Marino, para mí también.
Recupera tu poder es el libro que recomendamos hoy, de Ruth Nieves. Como ella dice en su libro, todos hemos sido creados libres, ¿no? A todos se nos ha dado el derecho a elegir a lo que queremos vivir, hacer, experimentar, aprender en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Y tenemos derecho a que nuestra libertad, nuestra vida, nuestra felicidad, nuestro amor, nuestra paz sean respetados por todos los seres del cosmos. Se nos ha dado esa libertad para experimentar la vida, el amor, el placer y la felicidad, y para aprender de nuestras experiencias y, como ha dicho Ruth también, de nuestros errores.
No más champagne, la bengala se de
Este año también puedes vivir la Semana Santa de Andalucía con Alexa, el asistente virtual controlado por voz de Amazon.
Reproduciendo Canal Sur Radio.
Despacio en movimiento. La delantera que va a salir, las plumas de los romanos blancas, que van de espaldas a la calle también.
En casa, en el trabajo, toda la Semana Santa de Andalucía a tu alcance, en internet, con Canal Sur Radio. ¿Verdad, Alexa?
Lo tengo claro. Canal Sur Radio.
Tu Semana Santa con Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.
Know that you are my pleasure, shelter.
to slide.